Esta será terrible. En las 7:50. A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Hora 03 minutos en la República Argentina, temperatura y sensación térmica 11 grados 5 décimas. El cielo está despejado con neblina en la ciudad de Buenos Aires, humedad 94%. Temperatura en Islas Malvinas 2 grados 2 décimas, sensación térmica 0 grados. Javier Milei perderá las facultades delegadas al final de esta jornada. El presidente ya no podrá dictar decretos por fuera de la órbita del Poder Ejecutivo. En tanto, al no contar con dos tercios del Congreso para aprobar leyes, deberá negociar con otros partidos. Al momento, la gestión libertaria desmanteló más de 100 organismos. En el marco de su plan económico, Milei eliminó 29 fondos fiduciarios sin aclarar el destino específico del dinero del Estado y disolvió entes de salud, transporte, agricultura, cultura y economía. El gobierno hará una fiesta para celebrar el desguace del Estado. Federico Sturzenegger detalló que el próximo miércoles Javier Milei agasajará a 200 personas por el trabajo del Ministerio de Desregulación tras el uso de las facultades delegadas.
Escuchaba la enumeración y digo, ¿cuánto trabajamos este último año? La verdad que ha sido un equipo muy grande, tanto es así que, bueno, el presidente Javier Milei va a agasajarlos a toda la gente que trabajó en esto el miércoles. Vamos a tener una reunión acá en Casa de Gobierno, el presidente va a celebrar, vamos a ser unas 200 personas, ¿no, Maxi? Más o menos, que hemos trabajado, estamos directamente involucrados. Obviamente es imposible agradecer a todos, yo diría dos núcleos fundamentales de este trabajo, que uno es la Secretaría Legal y Técnica de María Ibarzábal, Paula Tadei, Ignacio de la Riva, que han hecho un trabajo absolutamente estupendo. El Ministerio de Regulación, de alguna manera, fue un poco un coordinador. Maxi Fariña, nuestro secretario de Transformación, tuvo un rol absolutamente pivotal en esto, con todo el equipo del Ministerio.
Manuel Adorni comunicó que pasaron a concesión más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.
El presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana en el Boletín Oficial, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, más conocida como Vialidad Nacional, y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Señoras y señores, la corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada y la acaba de firmar el presidente de la Nación.
Abuelas de Plaza de Mayo encontró al nieto 140. Es el hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, desaparecido en 1976, cuando ella estaba embarazada de 5 meses y, según testigos, dio a luz en el centro de detención La Escualita de Bahía Blanca en abril de 1977. Tras 47 años de lucha, Estela de Carlotto afirmó que los nietos seguirán apareciendo.
Con la restitución del nieto 140, confirmamos una vez más que nuestros nietos y nietas están entre nosotros y que gracias a la perseverancia y el trabajo constante de estos 47 años de lucha, seguirán apareciendo. El acompañamiento de la sociedad que sigue brindando información sobre posibles hijos e hijas de personas desaparecidas y acompañando a quienes dudan de su origen, demuestra que la búsqueda no puede ser en soledad.
La Fiscalía retiró el pedido para que Cristina Kirchner vaya a una cárcel común. La presentación la hizo el fiscal de casación, Mario Villar, quien pidió cambiar el lugar de arresto domiciliario por la seguridad de la expresidenta y por las complicaciones que generan las marchas.
Internacionales.
Donald Trump anunció más aranceles para Japón y Corea del Sur. El republicano decidió imponer tasas de 25% para los países asiáticos y analiza otros 10 puntos porcentuales para los que formen parte del BRICS, reavivando la guerra comercial. Lula da Silva criticó a Donald Trump por las constantes amenazas. El presidente de Brasil calificó al republicano de irresponsable por querer amedrentar por redes sociales y que si quisiera aplicar aranceles a los países del BRICS, ellos también pueden hacerlo.
Eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Ora, se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado.
Valor de dólar oficial, 1.280 pesos. Dólar paralelo, 1.270. Riesgo país, 679 puntos.
Tránsito.
En Avenida Rivadavia, entre Varela y Pedernera, se registra un corte parcial de carriles particulares sentido centro, mientras que en Coronel Falcón y Avenida Carabobo se reporta un corte parcial. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 10 grados con un cielo que tendrá niebla. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este martes una mínima de 9 y una temperatura máxima de 15 grados, con un cielo que tendrá niebla por la mañana y luego irá parcialmente nublado. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 11 grados 5 décimas. El cielo está despejado con neblina en la ciudad de Buenos Aires, humedad 94%. Temperatura en Islas Malvinas 2 grados 2 décimas, sensación térmica 0 grados. Verónica Díaz.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablaremos de Marianne de Melly-Nesle. Esta casa, esta familia de Melly de Nesle, figura en la historia de Francia con carácter de nobleza desde el siglo XI. Dicen los cronistas que nadie podía disputarle a aquella casa su carácter antiquísimo, sus gloriosos servicios, sus cargos importantísimos, etc. Estos cargos incluyen el de favorita. Es que muchas damas de esa familia fueron favoritas, y muchas fueron favoritas, la mayoría, del rey Luis XV. Hemos contado alguna vez aquí en este mismo programa aquí, no aquí en esta silla, no, sino en otra que no viene al caso.
No, está bien, señor.
Ver, ¿dónde lo hemos contado?
En la venganza será terrible.
Bueno, no importa.
Está bien.
Me interrumpe para ver dónde estaba sentado yo cuando lo conté. ¿Qué sé yo, señor? Bueno, hemos contado en este mismo programa,
sí,
aquí mismo,
¿en esa silla?
Donde estoy sentado ahora, que a Luis XV, le gustaban las hijas del marqués Mélie de Nesle. Eran 5 y Luis XV anduvo con 4.
Ah,
le faltó una.
Bueno. La mayor, Luisita, condesa de Melly, inició la vuelta en 1733. Le siguió Pauline, de quien hemos hablado bastante. La tercera que amó fue Diana Adelaida, la duquesa de Loragüe. La cuarta era Hortensia, marquesa de Flavacourt, que fue la que no le dio bolilla. Y la quinta fue Mary Ann, y de ella hablaremos hoy. La hemos citado en algunas anécdotas. Y hoy contaremos lo que pasó entre ella y el rey de Francia. A los pocos días de su nacimiento, Mary Ann fue confiada a los cuidados de una nodriza. Dice, atiéndamela. Por entonces sí creía que las niñas criadas en el campo y sujetas a una larga lactancia crecían más bellas y más sanas. Y Mary Ann estuvo junto a su nodriza hasta los 10 años. Y la superstición pareció cumplirse porque salió hermosa. Ingresó en un convento para ilustrarse y para vivir allí hasta el casorio. Cuando llegó la edad de tener marido, su papá le comunicó que le había encontrado un niato conveniente. El tipo era el marqués de La Tournelle, que según se decía, estaba siempre ocupado en sus deberes militares. Es lo mejor para un marido.
Sí, sí.
Bien. Y hubo casamiento. Pasó a vivir en el palacio del marqués de La Tournelle, pero se aburría. Dicen los hermanos Goncourt, que son dos escritores del siglo XIX, muy renombrados, dicen, el señor, o sea que no estamos robándole a Guy Breton, sino a los hermanos Goncourt. El señor de La Tournelle era un joven muy devoto. Las malas lenguas contaban que estaba perdidamente enamorado de Mary Ann, o sea, de la mujer, mire un poco. Pero era un amor perdido, porque no, era un matrimonio que no andaba bien desde el punto de vista de, qué sé yo.
¿De qué?
Del amor considerado, sí, en sí propio. La mayor distracción de Mary Ann era la correspondencia que sostenía con algún oniato conocido, entre ellos el duque de Agenois. Completamente enamorado, el duque de Agenois le escribía fogosas cartas.
Eso.
¿Qué sé yo?
Señor.
Tus ojos de lucero, tus cabellos hebra de oro, tus manos no sé qué, la gema nacarada de qué sé yo, si te agarro te hago barro.
Señor, por favor.
Y si te piso te hago guiso.
Bueno.
Al poco tiempo, a la vuelta de una de sus campañas militares, el marido, el marqués de La Tournelle, fue atacado por unas fiebres que oportunamente lo mataron. Así que dejó a la viuda poca fortuna, porque al morir sin hijos la guita pasaba a la familia de origen.
Ah.
Mira vos, no la ligaba la mujer. Fue entonces cuando una de las hermanas de Mary Ann, Hortensia, le escribió diciéndole que fuera hasta París para ponerse bajo la protección de una tía. Y esta tía era la duquesa de Mazarino. Y allá fue Mary Ann y vivió en uno de los departamentitos que había en Versalles para los nobles. Bueno, se instaló ahí. Ahora, la duquesa, la de Mazarino, era muy estricta. Ah, sí. Allí Mary Ann sentía protegida, pero no cómoda. Ahí, estaban todo el tiempo hablando de las escandalosas relaciones que mantenían las cortesanas con el rey. Ay, este rey que anda con esta, que anda con la otra, que eso. Y Mary Ann, un poco asustada, se mantenía fuera de aquel ambiente. Se asustó, entonces no se metía. Solo hubo un momento en que se dejó llevar por las ganas de divertirse y alcanzó para que todo el mundo, incluido el rey, supieran de tomar nota de su belleza. Y según los Goncourt, Madame de la Tournelle asistió a un bailongo de carnaval de 1742 disfrazada de china. El rey quedó tan impactado por aquella china que dio inicio a un asedio para el que hubieran necesitado 1000 murallas. Se volvió, ¿veo la china?
Sí.
Chao, dijo el rey. Luis XV había preguntado varias veces al duque de Richelieu, que era un tipo también muy galante, había preguntado al duque de Richelieu los motivos por los cuales esta chica no se presentaba nunca en la corte, no iba a los bailongos, ¿no? Richelieu le contestó que no sabía, pero que de cuantas mujeres había conocido, la más indicada para inspirar una arrebatada pasión era esta. Agregó al rey, le dijo, que solo un héroe podía intentar su conquista, ya que era una mujer que no cedía ante ningún, que nunca desfallecía en la vigilancia de su propia virtud, qué es eso. Bueno, Luis XV, que se consideraba un héroe, resolvió conquistarla. Ay, si yo a esta la conquisto, qué sé yo. En verdad, supongo yo que Luis ya sabría bien quién era Marianne, porque como se ha dicho, él había andado con todas las hermanas. Así que la familia, naturalmente, lo odiaba. ¿Qué pasa con un tipo que anduvo con 4 o 5 hermanas?
Sí, sí,
no, oigan, señor. Incluso una de las chicas, Paulina, había dado a luz un hijo ilegítimo del rey y había muerto después envenenada 2 días después del alumbramiento, lo contamos aquí hace mucho. Así que calcule, ¿no? En esos mismos días, el rey tenía como favorita ¿a quién? A una de estas hermanas, a Luisa, duquesa de Melí. Pero ya se le estaba pasando.
Ah, sí.
Quiere decir que
quería derribar otras murallas.
El rey sabía bien quién era ella y ella sabía bien quién era el rey. Ah. Dice la crónica, la pobre Luisa, la que andaba todavía con el rey,
sí.
La que andaba todavía, se obstinaba en, qué sé yo, en soportar afrentas, en perdonarlas, en amar, asida hasta el fin a una última esperanza. Tales esfuerzos fastidiaban al rey. La vio como es el ser humano, ¿no?
Sí, sobre todo si es rey.
Sobre todo si es rey y si es Luis XV. Y el rey sentía un gran desprecio por aquella mujer que nunca se daba por despedida. Bueno, las cenas, las comidas continuaban cada vez más triste, más silenciosa. Bueno, el rey era casado con una polaca, con María Lechinka, ¿no?
Bueno. Ah, bueno.
Finalmente el rey la echó a esta mina, a Luis, a la hermana mayor de Marianne. Cuentan que la mujer salió de sus aposentos desesperada, casi loca, sin darse cuenta de nada. El rey la siguió, tratando de consolarla con frases murmuradas cariñosamente, mentiras, ¿no? Y por último, al despedirse de ella, le dijo, hasta el lunes. Dice la crónica, ¿quiso el rey autorizar con esta frase a Madame de Melgi para que volviera al palacio? No. Aquella frase fue para engañar al dolor, digamos. Qué sé yo por qué. Estos hechos angustiaban mucho a Marianne, que más que nunca intentaba evitarlo al rey. Trataba de no encontrarse con él en ningún lugar del palacio. Una noche la muchacha fue a rezar a una capilla por el alma de su hermana. Al rato se dio cuenta de que 3 hombres la miraban unos pasos detrás. Asustada, salió rajando. En su carrera escuchó lo siguiente: no os alarméis, señora, no puede molestarse a quien se admira. Marianne continuó su vida, pero le pareció que esa voz era la del rey. No sé por qué le había parecido. Bien, temerosa de correr la misma suerte que su hermana Paulina, le escribió ¿a quién? al de las cartas fogosas, al de Agenois, dice la crónica, que se aferró a él sin emoción, simplemente como salvación para librarse del rey. Y el duque de Agenois estaba tan enamorado que no desconfió nada. ¿A qué? Dijo, qué sé yo. Richelieu se enteró de aquella correspondencia y se enojó. Como buen cortesano, trataba de conseguir a Marianne para el rey. Entonces le contó todo a Luis XV. Dice, ahí anda, dice el duque de Agenois, que qué sé yo, bla, 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 bla. A los dos días, el duque de Agenois recibe la orden de incorporarse a un ejército allá donde Judas perdió el poncho. Marianne, sola nuevamente, quiso esconderse nada menos que junto a la reina, porque allí se sentiría segura, yo qué sé. Un día, mientras las damas de compañía de la reina, María Leczinska, estaban en un salón, se abrieron las puertas. Y los ujieres anunciaron la llegada del rey. ¡Su majestad Reinaldo! Dijeron. Y Marianne se escondió detrás de las compañeras, ¿no?, para que no la viera el rey. Pero notó horrorizada que el rey la miraba solo a ella.
Pero estaba la esposa también.
No importa, el rey era indiscreto. Hasta que por ahí el rey la saludó y se fue. Marianne decidió suprimir sus visitas al salón. Se fingía enferma, pero la excusa no podía durar mucho. La mandaron al médico real para que la revisara. Y el doctor Bernage, ¿qué tal, doctor? ¿Quiere pasar?
Por favor.
Lávese las manos. Que también trabajaba para el rey, le aconsejó a la mina que saliera a pasear por los jardines. Dice, mándese unos paseos por los jardines que le va a servir. Por ahí, mientras daba vuelta entre los tejos, Marianne pudo ver un nuevo saludo de Luis desde una de las ventanas. Y al rey que le hacía de acá, ¿no? Un día la princesa de Toulouse, otra que trabajaba para el rey, le contó a Marianne que le habían hablado de un doctor alemán que podía adivinar el carácter de una persona desconocida con solo contestarle tres preguntas. Y a Marianne le encantó el desafío. Y las preguntas eran, ¿cuál es la flor que usted prefiere? ¿Qué libro entre todos los libros elegiría para llevarse a la soledad de una isla? ¿Cuál es el reinado en el que le hubiera gustado vivir? Y Marianne respondió que la flor que prefería era el heliotropo, igual que Manuel Moreira.
Sí, Manuel Moreira, el disco de...
Sí, que el libro era la Biblia y que el reinado que más le gustaba era el de ese momento. Bueno. Tras eso, la princesa de Toulouse le dijo algunas estupideces sin importancia, ¿no? Pero el domingo siguiente, cuando Marianne fue a la iglesia, encontró en su reclinatorio un cuaderno con broches de rubíes que resultó ser una Biblia. Y en las primeras páginas podía leerse: a la señora de la Tournelle, para que disfruten la soledad de su isla. Firmado
el rey.
El Reinaldo.
Le habían pasado el dato.
Claro, estaban todos confabulados. Su primer impulso fue elevar una mirada a alguna de las vírgenes para dar gracias por aquel favor, pero sus ojos se encontraron con los del rey, que sonreía y codiaba a Richelieu, le hacía de acá. Y otra vez salió rajando la mina. Día después, una fiesta en palacio. Marianne estaba preparando su vestido cuando encontró en el tocador un ramo enorme de heliotropos. Y Lusa se adornó con el ramo y rajó para el balón. Después de la reunión hubo una función teatral en la que se representó Zaira, una obra de Voltaire. Ahí estaba el rey. Cuando lo vio, Marianne no supo qué hacer porque Luis estaba coronado de heliotropos.
Mira, qué casualidad, ¿eh?
Desesperada, decidió retirarse al campo, en el castillo de Plaisance. Allí se fue a esperar, ¿a quién? A Genoa, otra vez, que lo había mandado al ejército y había vuelto. Instalada, recibió la siguiente carta. Por favor, no os caséis con el duque de Agenois. Ese matrimonio no os haría dichosa y en mí causaría un mortal dolor. Firmado.
Uy, Dios, el rey.
El rey. Poco después, Marianne se enteró de que el rey visitaría Plaisance. Cuando el rey llegó, todas las mujeres se alborotaron. ¡Ay! Luis tenía que ofrecer su mano a una de ellas para que lo acompañara en un paseo. Esa era la costumbre y el rey fue, la encaró redondamente a Marianne, que lo acompañó en su paseo, pero no le dirigió la palabra.
¡Ey! ¿Y entonces?
¡Cosa, loco! Luis le sugirió que volviera al palacio a Versalles para que nada malo le sucediera. Cito otra vez a los hermanos Goncourt. Marianne regresó. Cuando entró a su habitación, escuchó una voz extraña que decía: ¡Amada al rey! ¡Amada al rey!
¿Qué era? ¿Un loro?
Un loro. Era un loro.
¿Amaestrado?
Sí, sí. Un loro adornado con un collar de rubíes.
Ah, por lo menos no tenía
ni. Se balanceaba en una. No, los loros.
Sí, no.
Amerto y poligrillo que regala usted. No. Y ahí lo había maestrado el rey, se lo había puesto a él. Cuando vio a Marianne, dijo una vez más el loro: ¡Amado al rey! Y por primera vez en todo este asunto, ella se rió. Al día siguiente.
Ya la empezó a conquistar, ¿de a poquito?
Sí. Una fiesta. Marianne se vistió de verde. Sí. Dijo el rey. Aflojaste, ¿no? Luis se emocionó al adivinar el significado de aquel vestido. Estaba aflojando. En la fiesta Luis le envió un mensaje. Me retiraré en cuanto termine la velada de la reina. A menos que viva en usted la repulsa, estaré a las 11 ante vuestra puerta. Nada temáis de un hombre de honor que os ama demasiado. Creed en mí como en mi adoración. Ella le mandó a contestar lo siguiente: me confío al honor de vuestra majestad. Chao.
Perdió.
Ya está.
Chao. Perdió. Al rato, Marianne de la Tournelle se hizo amante, muy bien, y favorita de Luis XV, que la elevó a duquesa de Châteauroux, bajo cuyo nombre hemos contado también aquí algunas anécdotas. Hoy contamos la historia de una conquista, y aquí se detiene este asunto, ¿no? Como favorita real, sucedieron cosas que contaremos otro día. Pero fue un periodo corto, porque 10 meses más tarde, la chica murió a la edad de 27 años, de una peritonitis, mira vos. Era el año 1744. La muerte de Marianne dejó a Luis desamparado. Había agotado todos los amores de la familia de Nesle. No sabía dónde buscar una querida. Su tristeza era enorme. Poco tiempo más tarde aparecería una mujer que todos consideraron una catástrofe. Y se trataba de Madame de Pompadour, pero eso ya lo hemos contado. Vamos a escuchar una canción criolla que fue compuesta glosando esta historia de sí, larga resistencia de una dama, ¿no?
Uh-huh.
Y que se llama Criollita de Sí que Sí.
Ah, bueno.
Y la escucharemos en la versión de Carlos Gardel. Adelante.
Criollita de sí que sí, que ya no alumbra el lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. vista no digas nada. Criollita, no digas nada, si al viento doy mi lamento. Es la amargura que siento estar en mi pecho clavada. Una florcita me diste y un beso lo te robé. Y nunca sabrás, chinita, todo el daño que me hiciste con el besito robado. Oh, que a esta tarde perdiste. Decí que no, criollita, decí que no, que de tormento me muero, porque tu boca que quiero, todo tu fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho las penas que voy sufriendo. El sitio del dedo me mata, tu amor me va con tu mierda.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, criollita, decí que sí.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Recomendaciones de la prefectura para la playa.
Ah, bueno, ah, qué lindo.
Deportes de playa, actividades de playa.
Qué bien, ¿no?
Recomendaciones de la prefectura, ¿cómo le va?
Viniendo de la prefectura, bueno, encantado de conocerlo.
¿No? Porque, tal, ¿cómo le va? Sí, sí.
¿No sabía que la prefectura daba consejos al turismo?
Sí, sí, ¿cómo le va?
Aquí estaba
con... Soy el prefecto.
Sí, me dijo, sí. No, prefecto, el prefecto. Ahora, discúlpeme, prefecto, ¿le puedo decir así?
¿O sí, cómo no? Sí, sí.
Y falta bastante para el verano, para...
Bueno, pero es que justamente uno de los consejos es que nos preparemos con tiempo para todo.
¿Cómo?
¿Qué?
Es que nos preparemos con tiempo para todo.
Ah, bueno, está muy bien.
Muy bien, muy bien. Bueno,
vamos a tomarlo también.
Primero, vamos a empezar por lo más terrible.
¿Por qué? No,
corte de digestión.
A la playa.
Corte de digestión en la playa.
Bueno,
vamos
esto...
directamente a prescindir de los prolegómenos con pequeñas, sí. No, pequeñas, no. ¿Cuánta gente muere cada año porque se le corta la digestión?
¿Cuánta?
Bueno, no lo sé, le estoy preguntando
no,
a usted.
No, sé,
no lo sé.
Usted está con el informe. ¿Cómo lo vamos a saber
claro.
Nosotros?
Dice...
Calculo que mucha.
Muchísima, no,
no bueno,
mucha.
No, eso dice,
mucha.
Así al tuntún.
¿Cuáles son los, primero, cuáles son los síntomas del corte de digestión?
Sí.
Porque por ahí uno se le cortó la digestión y no lo sabe.
Pero claro,
y sigue, va con la digestión cortada por ahí, con las consecuencias que esto hace prever.
Sí, sí, señor.
No sé cuáles son.
El tema es así, el estómago necesita irrigación sanguínea y calor. Si uno, por ejemplo, se pone un abrigo de lana, va a tener las condiciones perfectas para una muy buena digestión.
Sí, pero
yo
en la
cuando,
playa.
Cuando tengo que digerir, me pongo bolsa de agua caliente.
Claro, no.
Y ¿sabe cómo digiero?
Pero no sé cómo digiere. Pero en la playa con la
lo
lana.
Lo que quiero decir es que si usted se mete en el mar y está helado...
Sí,
se le corta la digestión,
no, no.
Interrumpen toda la función. Acá están los síntomas.
Bueno.
Pérdida de conocimiento. Chao.
Sí, no, bueno, no,
eso... Todo lo que aprendiste en el colegio, no, en la universidad.
Señor, se refiere a un desmayo, a un
es extremo. Igual es extremo ese caso.
Y en casos graves por ataque cardíaco. Bueno. Así que si vos tenés o perdés el conocimiento, un ataque cardíaco, el lavado que se te cortó la digestión.
No, bueno, no, pero no, ya es un ataque cardíaco, no, lo que te pasó.
Pero si usted, por ejemplo, se come un regio choclo.
Ajá.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? De esos que le venden en la plaza, ¿vio?
Sí, no, no sea tan enfático.
Esa es una pequeñez para comer en la playa. Usted se puede meter en la
playa
inmediatamente.
Sí. Usted dice que para morirse hay que manjarse cuanti menos un guiso.
Sí, algo así. Porque a usted que se le corte la digestión de un choclo, vamos.
Claro,
que, no, más que nada que hay
¿quién no digiere un choclo así como no, si nada?
Pero hay que comer los granos del choclo.
Y sí, que
claro, no, si usted se traga el marro, se le va a cortar más claro, rápido que ligero.
Ay, yo el choclo me lo como entero.
Para
no,
para que no le pase nada de esto, evite bañarse en aguas muy frías.
Claro.
O sea, caliéntela el agua antes de bañarse.
No, es verdad que, por ejemplo, usted va a las playas de Puerto Madryn.
Ah, sí.
Y ahí se
lo yo voy todos los inviernos. Sí.
Hasta la foca se le corta la digestión en Puerto Madryn.
No, pero vio que en los lugares fríos así, después el mar está a tempera, está más caliente.
Sí, está recaliente.
No, recaliente no, pero está más.
Y después, no se introduzca en el agua bruscamente.
¿Es claro, eso? No. Hay gente que tiene la costumbre de salir corriendo
y se tira.
Y tirarse.
Le dice, es la primera impresión.
Sí, pero.
Y la única, porque después no hay más impresiones, uno muere.
Claro, pero pasa de 40 grados a menos 10.
Claro.
En un segundo.
No, se debe hacer poco a poco para acostumbrar la piel a la nueva temperatura.
Yo lo hago, pero también es difícil.
¿Por qué es difícil?
Porque uno va sufriendo cada centímetro.
Sí.
Y hay lugares que son bisagras.
Sí. Está todo bien.
¿Qué hace bisagra?
Sí.
No, primero se maja los pies, luego las rodillas. Bueno, sería terrible hacerlo al revés.
Sí, bueno, sí.
Caminando con las manos, ¿cómo hace?
Pero si no hacen como hacen las señoras mayores.
Ah, sí, ¿cómo hacen?
Que van a la costa, a la parte baja.
Y se sientan.
No, primero se hincan.
Sí. Puente del Inca.
Y se van ya
hincando. Baleando.
Se van salpicando.
Ah, sí, con cara de... Yo conozco lo que es la vida.
Y se pasan el agua de mar como si fuera una crema. ¿Ves?
Ah, sí.
Se mojan
y después
los brazos.
Se van para casa.
Entonces ya está más aclimatada. Y ya después se puede sumergir.
Después dice, ya está, terminó. ¿Y cuántas horas tienen que pasar, doctor, para poder meterme al agua
dos horas,
y comer?
¿Cuánto? Dos horas. Dos horas, dos, si dos voy horas. Dos horas a la playa, ¿cómo puede ser?
Bueno, vaya en otro momento.
Bueno, pero dos horas...
A mí me habían dicho que más.
¿Más?
Que
no.
Por lo menos cinco horas.
Bueno,
que para estar seguro.
No, bueno,
no, bueno, sí. Que... Pero ya cinco horas después pasa el de los churros. Se compra los
claro,
churros.
Claro, sí, sí. Pasa como algunas enfermedades que no te podés acostar hasta dos horas después de comer.
Golpes en la cabeza, por ejemplo.
¿Qué? ¿A qué se refiere?
Claro. Cuando uno se golpea en la cabeza,
no puede.
Yo soy médico, lo último que tiene que hacer es acostarse, claro, porque pasa de un sueño al otro.
Claro, pero algunos te dicen, no, no cene, no se acueste hasta dos horas después de comer,
claro,
ingerir algo.
Claro.
Pero hay gente que no pasa nunca dos horas sin ingerir algo.
Y no.
Entonces, no te puedes, no dormís nunca.
No, claro. Bueno, no. Pero se tiene que ir acostumbrando.
Bueno, eso no es vida, señor. Después, insolazao.
Insolación,
eso
sí.
Ah,
bueno.
Insolazao. Los síntomas de insolación. Aquí están los síntomas de todo.
¿Eh?
Los síntomas de insolación son dolor de cabeza.
Sí.
Congestión de la cara. Si vos te mirás al espejo.
Sí.
y ves que la tenés congestionada. Chao.
¿Y cómo ves que está congestionada la cara?
No sé, como la tengo yo ahora.
Claro,
¿no?
Llena de cosas.
Sopapeada. Respiración acelerada.
Claro.
Vómitos, sudoración y fiebre alta. La verdad es que estaba mucho mejor lo del corte de digestión.
Sí. Lo que pasa que es esto, mucha gente va sin gorra a la playa y le da el sol directamente en la cabeza. Yo lo que digo, aunque sea que se mojen la cabeza.
Claro.
Bueno, gracias.
Un pañuelo a cuatro nudos.
No, algo. Agarré
bueno. El pañuelo y hacés cuatro nudos y te lo metés, que quedás piolín.
No, siempre, por supuesto que me imagino que el doctor va a estar de acuerdo conmigo.
Sí.
Pantalla solar. Fundamental.
Pantalla solar.
Y es un protector solar.
¿No es para que tostarse?
Es una película.
Sí.
Ah, la vi.
No, señor.
Pantalla solar, sí. Con Tom Hanks. No. Que a él no le creen. No me acuerdo qué es que no le creen, pero no le creen.
Es una crema que conforma una película que lo que hace es filtrar los rayos solares. Es como si usted se pusiera una calza y una polera blanca arriba del cuerpo.
La de los mismos. Veo que los mismos se ponen la pantalla.
Ah, sí.
Le queda la cara blanca y hace la.
Puede ser.
La pared.
Bueno, para que no le agarre el insolazao, evite exponerse al sol.
Sí.
De forma prolongada. Y no tome sol durante las horas de máxima intensidad. Procure hacerlo a la mañana temprano o a la noche.
Bueno, no.
Hay una forma muy sencilla, sin mirar el reloj, que es: si el sol está arriba.
Chao. Sí.
Es mal, muy malo. Si está a los costados, es muy bueno.
Bueno, si no está, es mejor.
Pero no, si está a los costados, no va a estar por mucho tiempo más.
Bueno, sí, son 3-4 minutos.
O sea, enseguida va a estar arriba o abajo ya.
Después, beba líquidos en abundancia.
¿Cuánto?
Antes, durante y después. O sea, beba líquidos en abundancia.
Sí.
Especialmente cuando hace calor, sí.
Y preferentemente agua, ningún tipo de otra bebida.
No, la otra bebida no le sirve para la insolación. El anís, por ejemplo.
No, el anís no, señor.
Que va a la playa, hace calor, y agarra una botella de los ocho hermanos, se la baja hasta la mitad.
No, señor, eso no.
Peor, ¿eh?
No, sí, pues lo deshidrata. Dice que el alcohol vio que lo deshidrata.
Sí.
Uno, lejos de hidratar.
Preferentemente agua o tés de hierbas.
¿Tés de hierbas puede ser?
Sí, sí,
o
sí.
La bebida esa que viene con los minerales y todo.
¿Cuál? ¿Gatorade?
Sí.
Si usted padece del corazón o tiene dificultad para sudar.
Sí.
¿Cómo se tiene dificultad para
no
sudar?
No le sale.
No le sale, usted hace fuerza.
Lo tienen que exprimir un poco porque no le sale
se
la transpiración.
Todo, qué sé yo, y no
vamos,
suda.
Forzate.
No
que
suda,
ya,
no suda.
Sí.
Ahí está saliendo una gotita, dale, vamos, un poquito más.
Lo hacen llorar para que llore por lo menos transpiración.
Ahogamiento.
Bueno.
¿Cuáles son los síntomas?
Y falta de aire.
Usted quiere respirar y no puede, se ahogó.
Bueno, no, ahogamiento, pero ¿con qué? ¿Con agua?
Con agua.
¿Con agua? ¿Con qué se...? Es no, más, ¿con qué se quiere ahogar?
Por ahí con una pata de pollo se ahogó.
Bueno, no. Primero, no se bañe con mal tiempo.
No.
¿En su casa?
No, en la playa, porque el mal tiempo generalmente se produce en lo que nosotros llamamos canaletas.
Usted es un especialista.
Sí, yo trabajo...
No, es plomero.
Y canaletas que son mucho más profundas y de repente uno se mete dentro de la canaleta y listo. Ya
chao.
Quedó ahí atrapado, muy difícil salir.
No, y además hay tormentas,
sí.
Rayos, centellas...
Generalmente también la gente que se va detrás de donde rompe la ola.
De la rompiente,
se
podría
no,
decirle, sí.
La rompiente.
La rompiente, eso nunca se aconseja.
Después dice, no nade cerca de las corrientes. ¿Qué corriente?
Bueno, que estamos hablando.
Si no se ve la corriente.
¿Dónde hay corriente?
No, está, usted no la ve, pero está.
¿Cómo que no la veo?
Claro, la corriente...
El mar no tiene corriente, señor. Viene la sola y chao.
No, hay corriente marina.
Desorden hay.
Hay corriente...
Está desordenado, ¿no es?
No, señor, hay corrientes marinas.
Ah, la corriente del Gulf Stream.
Muchas veces tira para el costado.
Que te lleva a Inglaterra.
Y bueno, sí, si usted se deja llevar.
Claro. Dice, si usted es arrastrado por la corriente...
Bueno, ahí está.
No pierda la calma.
Bueno.
Total, ¿para qué, no. ¿qué va a ganar? No va a ganar nada.
Pierde la vida. No le... La calma después. La
si, si tiene dificultades para salir, haga señales de auxilio.
¿Cuál sería la señal de auxilio y... clásica? No. Usted está saludando como la reina de la flor.
Eso
no.
es lo malo. Cuando uno tiene solamente el brazo afuera, todas las señales son las mismas.
Sí. Claro.
Para estar, saluda, pide auxilio, qué sé yo.
No, lo que yo
no, pero el guardavidas sabe.
Es sacar las dos manos.
Pero guardavidas sabe si puede.
Bueno.
Pero saca las dos y...
Porque una mano parece un saludo, pero las dos manos...
Sí, no, parece que usted fuera, qué sé yo.
Y el guardavidas ya sabe.
Y no hacer movimientos lentos, sino desesperados.
Ah, eso puede ser, sí, sí.
Pero si le dijo mantenga la calma, bueno, recién le decía.
Bueno, pero haga un poco de actuación.
¿Tú? Claro.
Si usted está muy calmo, no lo saca el tipo.
Bueno, claro. Por eso.
Usted va a estar... Mirá, ese parece... Está durmiendo la siesta y que saluda. Claro, hay que persuadirlo también, sí, claro. Al socorrista.
Bueno, a mí me dijeron que cuando uno está en una situación de emergencia en el mar,
sí.
Conviene hacer la plancha, ¿no? Estar.
Sí.
Sí. No, pero uno tiene que estar muy tranquilo para hacer la plancha.
Y sí,
la plancha yo tranquilo. No la sé hacer.
No, a mí siempre se me caen los pies.
Claro. ¿Pero por qué se le caen?
O, no, o me doblo, yo me doblo en el medio. Claro. Y me caigo sentado al fondo.
Usted es de cadera pesada.
A mí me queda la cabeza, pero cada vez me queda la cabeza más derecha porque se me van yendo los pies para abajo.
Ay. Porque se tiene que relajar. Usted lleva el aire, inspira profundo y visualiza que el aire va a los dedos gordos de los pies. Los tiene que llevar.
¿Qué va? No va a los dedos gordos.
Los tiene que llevar.
¿Dónde vio? Si no, sí. Si te aprietan un dedo.
Es un pomo el tipo. Lo visualiza, señor, no es que eso ocurra. Lo visualiza.
No sirve.
Si no puede flotar, lo que yo siempre recomiendo es ir hasta el fondo, pegar un salto, un brinco y salir.
Pero si
salvo que usted se caiga al agua en la fosa de Mindanao.
Claro,
son 11.000 metros.
Vas al fondo y ya la misma presión lo deja como una almeja.
Bueno, últimas. O anteúltimas, o antepenúltimas. Cuidado con las actividades náuticas.
Hay mucho para hacer.
Hay demasiado.
Hay mucho.
A mí me gustan muchísimo las motos de agua.
Las motos de agua son lindas, pero peligrosas.
Sí, a toda velocidad me gusta andar.
Pero de a poco.
Hay una velocidad más. Dice, no se puede navegar en las zonas reservadas a los bañistas.
Claro,
es lo más divertido. Usted no puede andar con una moto a 80 kilómetros por hora pegándole la trompa a todos los bañistas.
No. Está la vieja lavándose hincada.
¡Pum! Vuelan los bañistas. No, señor. En los tramos de costa donde haya playas, tiene que estar a 200 metros para adentro.
¿200 metros?
¿Y cómo me subo?
Claro, en algún momento la moto.
En algún momento tengo que salir de la costa.
No, bueno, pero pega la vuelta por otro lado, donde no haya...
Ah, déjeme de bromar.
Sí, y bueno, señor.
Dice, cuando coincida en una zona donde haya al mismo tiempo motos náuticas y regatas de veleros...
Sí.
Chau.
¿Chau qué?
No vaya.
¿Por qué no vaya?
Y me va a chocar, señor.
Claro.
Después tampoco en el interior de los puertos, en los canales.
Al final no la puedo usar nunca.
No la puedo usar nunca.
¿Para qué me la compré?
Vamos, no se lo queríamos decir. Prohibida la moto náutica.
Y bueno, no, señor.
Hay un número máximo de personas, ¿no?
¿Para llevar el moto?
Para andar en moto. Sí, ¿cuántas caben?
Sentados, dos.
Y nada más.
Y nada más.
Pero no.
Después no puede ir uno colgando.
No, pero hay una de tres que o se sube
entre. No, después lo que está el bananón.
Con sidecar, dice usted.
¿Qué?
Con sidecar.
No, señor.
Después está el bananón, que es un gomón, que se puede subir hasta 8. Y lo arrastra una lancha.
¿Por qué? Bueno. Está el Queen Mary también.
Ah, bueno, no.
Claro.
No, pero esa, la banana, no sé por qué le dice bananón.
Porque es amarillo y tiene la forma de banana.
Por eso,
y
dígale banana.
Bueno. Buenas, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal?
¿Dónde estaban? Sí. Para manejar motos náuticas será necesario haber cumplido los 18 años, solamente el día que cumplís 18 años. Te lo cumpla feliz que lo, y te dejan dar una vuelta.
No, señores, para mayores de 18 años.
Ah. Necesito un registro de la misma manera como un vehículo.
No obstante,
sí,
los menores que hayan cumplido los 16 años podrán hacerlo siempre que dispongan del consentimiento escrito. Sí. De sus padres o tutores.
O tutores, sí. ¿Dónde tiene... lleva la nota? ¿Dónde se presenta?
Acá.
No, bueno, señor, por
la
favor.
Hay que llevarla de colgando.
Bolsillo de la malla.
Sí. No la puedes llevar en la mano. Claro. Se te... La tenía y se me cayó.
No,
¿sí?
Bueno, no, no.
Ah, no sé, señor, me la tiene que mostrar.
Se la mostrar y sellar, la tiene que sellar.
Sí, sí. ¿La tiene sellada?
Y por eso.
Ah, porque si no, usted mismo la puede.
Ah, lleva.
Sí. Dice, autorizo al joven fulano de tal andar en moto. Firmado el papá.
Sí. No, no. Con nombre y apellido, aclaración, número de documento.
Y ante escribano.
Bueno, no sé
si... Y el escribano tiene que estar ahí.
Sí.
Dice, bueno, no practicar su afición bajo los efectos del alcohol. Bueno, mi afición es el alcohol.
No, porque es peligrosísimo. Es como, esto, muchachos,
sí,
esto es como una moto de verdad.
Sí, es... la carrocería es uno.
Bueno, pero lo que quiero decir es que son los mismos peligros. Usted se mete entre la gente.
¿Te puede pisar un camión?
No, un camión no, o sea, no hay camión acuático.
Quiero decir, es un arma, la moto mal manejada, y si una persona va borracha arriba...
Oh, ahora no hay un
peligro. ¿Qué es más peligroso, el acompañante borracho o el...?
No, el conductor.
El conductor borracho.
Muy bien, muy bien. Espere que estoy anotando.
No, está bien. ¿Hay un profesor de esto también? De,
le llamamos un... ¿Cómo se...? ¿Un qué?
Un instructor, una
academia. Instructor, un
claro,
instructor.
Claro, un instructor.
Sí, sí, sí. Dice, bueno, esta es la moto.
Sí.
Acá, este es el asiento.
Sí.
Usted tiene que pasar... la pierna, sí, por acá arriba.
Sí, eso ya lo sé.
Ah, y ya lo sabés que venís a molestar.
No, bueno, no, pero eso lo sé, pero...
Si la sabés, andate.
Pero es que, ¿cómo se prende los cambios?
Sí, es
si
muy tiene... sencillo, tiene un botón,
sí,
y tiene un manillar que es el acelerador.
Listo, es igual que la moto.
¿Cómo se frena? ¿Tiene freno...?
Con el pie.
Sí. No.
Después, lo difícil es correrla, la moto.
Sí, claro, sí.
Cuando se para, ¿no?
Claro, vio que la moto común, sí, vos la corres y después te montás.
Sí.
Pero hacer correr la moto adentro del agua,
es
muy difícil. No se corre, se nada.
No, claro, tiene que nadar, rápido.
La tenés que nadar con una mano sola.
Sí.
No, agarrás el manubrio y con otra mano nadás. Y cuando agarra velocidad, te montás.
Muy cansado.
Solo
agarra. Pero además, como es, si usted se cae, cosa que es muy habitual en el motoquero de agua,
uno tiene,
la moto se le sigue.
No, uno tiene en el tobillo, tiene una goma.
Sí. ¿A usted la tiene en el tobillo?
Tiene una goma que va hasta la llave de la moto. Entonces usted se cayó y la goma estirada, el elástico ese, saca la llave. Y la
moto la pierde.
La moto está lleno, el mar argentino,
sí,
está lleno de motos flotando ahí.
La moto se detiene inmediatamente y queda ahí.
Y tiene que...
La agarra la corriente y te la lleva a Inglaterra.
Bueno.
Dice, procure no practicar este deporte en solitario.
Sí, bueno.
¿Qué quiere decir?
Solo,
porque no tiene quien lo ayude.
Comunique siempre a dónde va.
Sí.
Sí.
Sí. ¿Y dónde va a ir? Al África.
Va por ahí, paseando.
Ah. ¿Y cuánto tiempo se piensa estar? Utilice protección contra el frío y colores llamativos.
¿Qué cosa? Ah. ¿Tiene colores?
Y la malla.
Ah, para que lo vean.
Recomendamos colores flúor.
Para que lo vean.
Para que pueda ser divisado por si algún...
Lleve consigo una mochila con señales luminosas,
sí,
y algún alimento.
¿También?
¿Y cuánto, sí, tiempo se cree?
¿Algún
alimento de alto valor nutritivo?
Sí.
Ponele pollo, no te conviene.
No, pero para eso se usan frutas secas.
Claro, lo que siempre recomendamos es una barrita de cereal.
Sí, sí, yo siempre que ando en moto llevo una... ¿Dónde la lleva?
Bueno, en una bolsa de nylon, señor.
¿Por qué la pone ahí con la llave? En la goma.
Ahora está de moda, en la costa vio que hay unos tipos que van con una... como con un barrilete. Sí. Y se remontan ellos mismos sobre la ola.
Está loco, ¿cómo te vas a remontar vos mismo?
Sí, no, no, lo vio, ¿cómo se llama eso? ¿Quién sabe?
Un amigo te sostiene.
No, se no llama, lo sostiene nadie.
Se llama kitesurf.
Ese kitesurf.
Kitesurf. Quiere decir una tabla de surf arriba con una ala delta.
Con una ala delta, sí. Y a veces le levanta mucho y no las patitas
entonces,
no le llegan.
Entonces usted va haciendo surf y de repente
al mismo tiempo entra hace a volar. Parapente.
Sí. Entra a volar y se va.
Ah,
es furor eso, ¿eh?
Eso me encanta, ¿eh? Me encanta para practicar.
Ahora después para guardar todo eso porque se la lleva doblada.
Sí, eso me dijeron.
Y si no, ¿cómo hace? Que la pierde ahí, la tiene que doblar toda.
Se pliega la tabla por un lado, la delta por otro.
Lo arruga y lo mete por ahí y la entierra.
Sí, bueno, no sé cómo es, pero...
Bueno,
tiene su...
dice, si se cae de la moto náutica,
sí.
No se separe.
Bueno, es lo que yo le digo, porque es fundamental para regresar la moto.
Claro.
Si usted está en alta mar... Y usted quiere volver nadando.
No, nunca intente ganar la costa a nado.
Claro. Y dígame, ¿qué le pasa si usted agarra y dice, bueno, voy derecho como para ir a África, ¿no?
¿Qué?
Y agarra.
África.
Pere. Y se le termina la nafta, el combustible.
Entonces, ni África ni nada.
Cae, queda ahí.
Bueno, pero...
No hay donde cargar ahí en el...
Está bien, pero lleva la mochila. Lleva una barrita de cereal.
Bueno, sí.
Y el celular.
Fruta seca.
Llama por teléfono. Hola, Automóvil Club.
No. Si no hay señal en la costa para tener allá.
No. El celular, claro, tiene utilidad para poder hablar por teléfono en esos casos.
Sí.
En el caso que no hay señal. Y si alquila una moto náutica.
Sí.
Compruebe que cumpla las normas de seguridad.
Sí.
Y esté cubierta por un seguro. Cada vez que alquilo algo.
Bueno.
Sí, un caballo, por ejemplo.
Sí, un seguro de vida.
Le pregunto al caballo si cumple. Pregunto si el caballo cumple con las normas de seguridad.
Bueno.
Y no. Los caballos son descuidados.
Bueno.
Con las normas de seguridad.
Pero es muy importante. Por eso también. Suponga que se le va de control la moto.
Sí.
Y está la playa llena de gente. Rebosante en Mar del Plata de gente. Miles de personas. Y usted atropella. 50, 60 personas.
Sí, claro, bueno.
¿Quién los paga?
Bueno, es una usted va preso.
Si usted va con otra persona, la pagan mitad cada uno. Bueno, eso es todo.
Bueno,
tengo más cosas.
Muy buenos consejos.
Medusas.
¿Qué cosa?
La última, medusa.
Medusa,
ah, sí, es peligroso.
Medusa, ¿que son como las aguavivas o qué?
Sí,
pero son... tienen los tentáculos esos que...
Dice, no bañarse cuando haya medusas.
Sí, sí.
Ya
avisan.
Que son... Mira, ya que son organismos transparentes.
Sí.
¿Qué tiene que ver?
Sí.
Que a menudo son difíciles de observar.
Claro, lo hubiera puesto al revés.
Claro.
Son difíciles de observar ya que son transparentes.
Además, los tentáculos...
Sí.
Parece que tiene de uno o de... No, de la medusa.
Sí.
Se rompen. Y cualquier pedazo de tentáculo puede causar picadura.
Es tremendo. Sí, a mí me agarró una vez.
Son como pelos, ¿eh?
Sí.
No es como el tentáculo de un pulpo. La medusa tiene un cuerpo muy grande, gelatinoso, transparente. Prácticamente no tiene ningún órgano.
Y como...
No,
sí.
Es como un pedazo de gelatina. Y tiene como hilos.
Sí.
Y
esos hilos... ¿Te tocan?
Sí.
Sí.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a Libertad.
No, señor, estamos por favor con el informe. Sí, lo siente como un latigazo, ¿eh?
Sí.
Es así.
Como un lonjazo.
Dicen
evite
que
pasear por la orilla. No pasé por la orilla. Yo cuando voy al mar, lo último que hago es pasear por la orilla. Porque los restos de medusas pueden producir picaduras. Así que hay que juntarlas. Si
¿sí?
tiene paciencia... La junta y las entrega a la municipalidad.
Lo que, cuando va a la orilla, encuentra una medusa con una palita, la entierra.
Sí.
¿Pero para qué la entierra? ¿No es mejor?
Bueno, para darle sepultura, señor.
No, bueno. Porque el mar hace su trabajo y la va a desenterrar después.
No parece que hiciera su trabajo. Está lleno de...
Sí, señor, el mar. Saques el sombrero para hablar del mar.
Se me lo llevó el mar.
Bueno, la verdad que es algo que nos han propuesto aquí las autoridades de la radio,
sí.
Ir adelantando la temporada verano 2019,
sí, sí,
y vamos a estar con estos informes
Se está adelantando todo, ¿no?
Sí,
parece
todo,
este año.
En lo sucesivo vamos
nos llegamos,
a
¿no?
con informes para el verano, para la sí. playa.
Este
fue el primero.
Cuidado también con la almeja.
Sí,
la bueno. almeja es inofensiva. ¿Sabes?
¿Cómo? Se ponen de punta y te la clavas en el pie.
Sí.
Y te agarra el tétano, te morís ahí.
No, señor.
Como un esfuerzo.
¿Pero qué tiene que ver los esfuerzos?
Un amigo, no amigo, porque yo para decirle amigo a alguien,
bueno,
etcétera. Bueno. Una persona que yo conozco.
Bueno, no importa, no
sé. Venía caminando descalzo.
Sí.
Y se clavó una almeja.
Sí.
Se la clavó en el pie.
¿Dónde se la va a caminar?
No, bueno, no sé, señor, por ahí se la clavó.
Salvo que venga como el otro, le venía caminando con las manos,
claro.
para meterse primero la cabeza, no. Y bueno, lo llevaron al Instituto Pasteur.
Sí, el lejos de la costa.
Sí.
Tuvieron que volver
y
a Buenos Aires.
El tipo dijo, no, no hay nada que hacer.
¿Cómo
sí.
no?
Dijo, ¿qué, una almeja? Sí.
Oh. ¿Qué? ¿Qué? Es como cortarse con otra cosa, señor.
Bueno, pero no lo podemos atender.
¿Pero cómo no lo va a poder
atender? Acá lo atendemos únicamente que lo muerda un perro.
Pero si es lo mismo.
¿Qué le parece que una almeja es igual que un perro?
No.
¿Qué
no,
dice
no.
Instituto Pasteur?
Sí, sí, bueno, está bien, pero...
Va, listo.
Bueno, pero...
36...
No, igual no deja de ser un corte. No deja de ser un corte, como le puede cortar un perro o algo.
No, porque la almeja tiene... Yo le voy a explicar... De puro criollazo bueno que soy.
Sí.
Pero no lo tendría que explicar.
No, bueno, ¿por qué no?
La almeja tiene como una especie de jugo
sí, sí.
ácido.
Es la saliva.
La misma saliva de como usted tiene
sí,
saliva.
No, sí.
La almeja también.
Bueno, no,
pero
no,
que se abre los caparazones y sale una lengua.
Sale como una lengua que usted no la ve, pero porque no la quiere ver.
Sí.
Y con esa lengua le ensaliva la herida, sí, disculpe la expresión.
Sí.
Y usted anda caminando ahí con la herida ensalivada.
Sí.
Veneno.
Ah, bueno.
Usted siente primero que pierde el conocimiento.
Pero no, señor, está mezclando las cosas. No es venenosa la almeja, ¿vio que?
Sí.
Hay gente que...
Hay almejas y almejas.
Sí, hay almejas que no se pueden comer, señor.
Creo que hay gente que se las come en la orilla misma.
Una cosa es comérsela
sí.
y otra es ensartarse el pie.
Bueno, claro. Sí, está bien. Pero no es venenoso, le digo.
¿El qué no es venenoso?
La almeja.
Comida no. Pero, la circulación, sí. Sí.
Qué raro. Es raro eso, sí.
Bueno, tenemos que cerrar.
Bueno, está bien.
Bueno, vamos a cerrar y de paso hacemos una breve pausa.
Bueno, muy bien.
Permiso.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no.
Objetivos, pero no imparciales.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo que conocer a mis suegros.
¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, es necesario. Hay un momento en la relación donde hay que formalizar.
Claro. ¿Cómo es el tema?
Y bueno, quizás se lo pidió su novia. Sí. Bah, seguramente se lo pidió. No creo que usted le diga, che, ¿cuándo voy a conocer a tus padres?
Puede ser.
No se da esa situación en general. No.
También, si usted quiere... Podemos, en vez de conocer a
sí,
tu suegro,
sí, es algo que no.
Podemos poner un negocio en casa.
¿Un negocio de qué?
Un negocio de cualquier cosa.
Bueno, ah, bueno, con tal de no ir a lo de los suegros.
Con tal de no conocer a los suegros.
¿Cómo le escapa usted a la sí. respuesta?
Pero bueno, ¿qué quiere que conozca
bueno,
a los
no,
suegros?
No,
vamos
señor.
A conocer a los suegros. Ya me tenés cansado.
Bueno. es que para mí es un paso adelante en lo que es el compromiso. Al principio es todo jolgorio, alegría, en fin, y tienen que empezar la, los disgustos.
Sin embargo, claro, en algún momento uno tiene que sentar cabeza, que significa ser desgraciado. En japonés la palabra sentar cabeza y ser desgraciado es la misma. Al menos para mí, que no entiendo bien.
Además, si hay una forma incómoda de sentarse, es de cabeza, así sí, que ya es lo está delatando.
¿Quién es el que lo propone? Usted no, ¿no?
No,
porque
nunca.
Rolón, por ejemplo,
¿qué?
Va a bailar a algún lugar
sí.
y ya a la segunda pieza
sí.
le dice, ay, ¿cuándo podría? Me gustaría mucho conocer a tus padres.
No, qué gana de complicarse, por favor.
Le dice, bueno, dice, soy una muchacha grande, soy mis padres. Porque Rolón va,
va a bailar lugares.
A esos lugares donde las que bailan son los padres.
No, señor.
Tanguerías, cosas así.
Rolón no va a bailar, va al baile.
Que lo que puedes hacer es conocer a nuestros hijos, dice. Las minas que bailan con Rolón.
Que están en el boliche de enfrente.
Claro. Bueno, cuando usted vaya... Vaya preparado, porque hay preguntas enojosas
que
sus suegros por ahí le van a hacer.
Sobre todo el padre, el suegro, con el novio que entra a la casa, quiere saber un montón de cosas.
Por ejemplo, es muy peligrosa una pregunta que parece inocente.
Sí.
¿Cómo se conocieron?
¿Pero ella no le contó?
Y seguro que no.
¿O alguna versión?
Usted, por ejemplo, bueno, nos conocimos...
Sí.
En una orgía.
No.
Que yo entré por error.
No, bueno. Es el percomienzo ese.
O sea, no todas las historias de un primer encuentro se pueden compartir con los padres.
Claro, claro.
Ahora, si tu ser amado y tú
sí.
se conocieron en una biblioteca, está bien.
Y claro, sí,
ya
claro.
nos conocimos en una biblioteca, pero yo no conocí a nadie en una biblioteca.
No,
es verdad. Además, es raro que una persona que no vaya nunca a una biblioteca conozca gente justamente en una biblioteca.
Es raro.
Como si a mí me preguntara si he conocido alguna vez persona en la Comisión Nacional de Energía Atómica. No, no conocí a nadie.
No, porque no va.
No se deben levantar muchas minas.
Sí.
¿Sí? Ajá.
¿Sabes que una vez me invitó? Bueno, no sé si contaré.
Sí, cuéntelo.
Cuéntelo. Pero...
Cuéntalo, hijo mío.
Me invitó una chica una vez, hace muchísimos años.
¡Epa, qué emoción!
A la de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Sí, tenga cuidado, ¿eh? Yo siempre que paso por ahí, voy por enfrente.
Sí. Ojo, a por ahí
a veces explota todo.
Sí. No, me invitó a Lima, al Lima,
pero... Lima Provincia. Mirá qué rápido que va.
Sí,
yo para invitar a tomar un café a una mina, 2 años. Y a este ella... pasa por ahí la energía atómica, no hay nada menos prometedor que eso. Yo me paso yendo a Carnal
sí.
y no me invitan ni a nada.
No, a conocer la central de Atucha.
¿De qué? ¿Qué, de, ¿qué le dijo?
De...
¿Qué?
Era Atucha. Atucha. Soy Atucha, ¿qué Atucha, le dijo? Mi amor.
¿Qué le dijo? Usted no sabe tratar a las mujeres, señor.
La central Atucha 2. Atucha 1 y Atucha 2.
Peor todavía.
Que ve el
qué lindo, qué romántico.
El mercurio enriquecido y todo.
Ah, el mercurio enriquecido. Sí, ahora se da de...
Y nos pusimos los dos, porque era una visita guiada que hacía la
organización. Sí, mire, allá está, ¿cómo es? Achucha.
Atucha.
Ah.
Se llama... Y entonces va por todos lugares con el traje...
De buzo.
De sí. esa cosa... No, no es de
no,
buzo.
No, es un traje plateado sí. espacial.
Es como... Sí, algo así. O como del Ku Klux Klan,
ah.
pero con una...
¿Qué hace para levantar mina?
Bueno, fue muy interesante, pero usted dice... No, no pasa nada. Usted no sabe lo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Ah, sí, eso.
Sí,
sí. Está siempre a punto... Todo es a punto de estallar. Bien. Después, habla de antemano con tu pareja,
sí,
con
sí.
tu novia en este caso,
sí, claro.
y pregúntale a ver qué le vamos a contar a tu papá y a tu mamá cuando nos pregunten dónde nos conocimos.
Mira, el problema...
Estábamos borrachos los dos, acordate.
El problema, no, Mario...
Nos presentó Dorio.
Mi papá es comisario, Mario, y le gusta preguntar todo... ahora está justamente con unos días de descanso, lo suspendieron por violencia total dentro de la comisaría. Por eso está todo el día en casa, pero pregunta mucho y fue detective antes de ser comisario.
Se va a molestar mucho cuando sepa dónde nos conoce.
Sí, no, el problema es que no nos tenemos que contradecir. Porque él va a estar prestando atención a los detalles. Si los detalles no concuerdan, se va a poner loco.
¿Y entonces qué le podemos decir? Que no sé.
Es muy
en
sencillo.
Una feria del libro.
En la feria del libro de Adrogué.
De mañana. De
Almirante Brown.
Claro, nos conocimos.
Nos conocimos ahí.
Ahí.
Y listo, ya está.
Listo.
Listo.
Bueno, pero cuidado, no nos vamos a desdecir.
No. De la feria del libro de Almirante Brown.
Acordate que vos estabas borracha.
No, eso no lo decía.
Y yo pensaba que eras otra.
No.
Y después no te importó y a mí tampoco.
No, eso.
No le vamos a contar eso.
No, contamos algo todo romántico que bueno. Coincidimos en un stand de libros.
Bueno. Y se también investiga cómo es, como acabo de hacer yo, ¿no?
Sí.
Cómo es el padre.
Sí, es muy importante tener información previa.
Acá hay una experta en relaciones, April Massini.
Ah, la conozco,
¿qué
sí.
¿Qué tal? ¿Cómo va, April?
Hace postres.
Sí, siéntese. Sí, aconseja prepararse muy bien para el primer encuentro.
Sí, eso es una prueba de fuego, es un examen.
Claro. Averigua dónde trabaja, yo acabo de averiguar.
Claro.
Mi suegro es...
Comisario.
Comisario de a bordo. ¿Qué les gusta? ¿Qué carácter tiene? Si posee sentido del humor...
Muy poco, sobre todo cuando está limpiando el revólver.
Ajá. Claro. Prepara un par de temas agradables para hablar, porque las pausas incómodas en una conversación...
Sí.
Deben ser evitadas.
Sí.
Así que hay que tener soluciones con temas que podés sacar de golpe. Por ejemplo, el clima, la naturaleza, el trabajo, la familia y las aficiones. ¿Estamos en silencio así?
Sí.
¿Qué me dice el clima? ¿Qué me dice la naturaleza, el trabajo, la familia y las aficiones?
Pero ¿qué son todas esas preguntas, señor?
No son preguntas, es que... Qué lindo tema para hablar, a mí me gusta
mucho. Bueno, hablemos del clima. O de
hablar del clima. ¡Oh, calor!
¡Qué frío que viene!
¡Ah, qué frío!
Qué frío, y mañana 5 grados.
Peor todavía. Y la familia, peor todavía.
No diga eso.
Ah, no. Es mejor evitar temas como la política, la religión y el dinero. Por ejemplo, ¿le juego 100 pesos que el Papa es peronista?
No, por favor. Los tres temas a la vez. Por favor.
Bueno, la profesora de la Universidad del Norte de Illinois, Susan White.
Sí.
¿Qué tal,
sí,
Susan?
Sí,
la
sí.
Otra se fue, la de Massini.
Sí.
Destaca que no hay nada malo en eso, pero no sabemos en qué. Ah, en hablar de política, pero solo en el caso de que sean todos del mismo partido.
Claro,
o que estén dentro de la actividad, ¿verdad?
Yo no le voy a decir de qué partido soy, usted se va a dar cuenta solo.
¿Usted quién es?
El padre, el padre comisario. Yo no voy a dar a entender.
Quiero hablarle de su hija, yo tengo un gran respeto por su hija. Vestida.
Mi hija yo la considero una persona más, como todas.
Vestida no vale gran cosa.
Ah, por favor.
No dice gran cosa vestida. Dice, hay que definir los límites de antemano. ¿Qué quiere decir eso?
Sí, que, bueno, de, ¿cuál es el rol de cada uno, verdad?
Bueno, el padre...
Yo soy el padre, así está. Que no me van a meter...
La novia, el novio, listo. La
claro,
madre,
pero usted sabe...
La madre está lavando. Está lavando ropa.
Es para lo único que sirve.
Ah, mire cómo se...
Yo no voy a decir de qué partido soy.
No.
Bueno,
por supuesto que tiene que quedar claro. Por ejemplo, si el padre está haciendo un asado, porque lo va a agasajar, porque sí, es un momento... Sí.
Tenga cuidado de no ser usted el asado.
No, usted tiene que decir, ¿qué tal el fueguito, maestro? ¿Vio que...?
¿Qué tal el fueguito, maestro?
No, no, pero lo dice de una forma más campechana, más cómplice.
¿Qué tal el fueguito, maestro?
Acá estoy haciéndolo solo. Si hay alguna crítica, la quiero escuchar.
No,
pero ¿por qué está así a la defensiva? Dios mío, empieza así. ¿No?
Y voy a sacar el revólver de arriba de la parrilla porque se está recalentando.
Señor.
Cuidado, porque cuando visitamos a los padres de nuestra novia, no estamos sometiéndonos a un interrogatorio.
Bueno, sí.
Yo le diría, vea, señor.
Sí.
Yo no estoy. Sí, ¿qué quiere saber? No. Yo no he sido, señor. Bueno, una cosa que no hay que hacer es hablar del pasado. ¿Cómo del pasado?
Sí, de otras parejas.
Relaciones anteriores.
O de otras parejas que has tenido.
Claro, claro. Sí.
¿Que se puede hablar de otras parejas?
No, yo creo que no.
Otras
primera...
parejas que yo he tenido no eran tan buenas como su hija.
No.
No sé si me entienden.
No, por favor. No. Menos que menos.
No me gusta para nada la idea.
No se toca ese tema, de ningún modo.
Yo fui una vez a hablar a la casa de...
¿Esto es verdad?
Sí, todo es verdad, señor, esto es la radio argentina, querido.
Bueno, pero en realidad fui, ella todavía no me había aceptado, ella no sabía que yo la pretendía.
¿Cómo? ¿Y cómo la recibió la casa de los padres?
No, la saludaba por ahí, hola, ¿qué tal? Y me parecía, sí. En su saludo, buenas tardes, me decía...
No, bueno.
Yo decía, esta, buenas tardes, buenas tardes.
No, bueno, pero no.
Y bueno, un día me le presenté en la casa, ella no estaba. Me pego, ¿está su hija? Le pregunto, ¿no? Salió la tipa. ¿Está su hija? No, me dice no.
¿La madre?
La madre. ¿Su marido? Sí. Bueno, entonces voy a entrar, le digo.
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Quién es usted? Me dice. Bueno, le digo, soy la persona que ama a su hija.
No, no, bueno, no.
Oh, pero sí, la vieja. ¿Cuál de ellas es usted? ¿Usted cuál es?
No, pero...
Sí, porque acá le ponemos apodo.
No. ¿Cómo le van a poner apodo a la novia?
¿Es el del Renault?
No.
¿O cuál?
¿Y usted cuál era? ¿El de enfrente?
No, ninguno era. No, digo, ninguno de esos. Seguramente estamos hablando de otro nivel.
¿Quién?
Yo le digo, otro nivel de amor que su hija ni siquiera se atreve a comentarle a usted.
Ah, qué bien.
Así que yo venía a hablar con su marido para solicitarle la mano de la misma.
¿De la hija?
De la hija.
Sí, de la hija. Eso me preguntó también.
Claro, sí, bueno, sí.
Dice, pero bueno, si mi hija rápido. En este momento no está.
Uy.
Pero lo voy a llamar a mi marido. Cayó el tipo a medio vestir llegó.
Uy, mal predispuesto ya.
Mal, pero estaba durmiendo la siesta.
Sí, no, menos mal.
Apareció el tipo... Sí. Tenía pantalón, se lo había puesto así nomás en camiseta estaba.
Sí.
Y se había puesto un cinturón todo por arriba del pantalón.
No.
Sin presilla ni nada. Y había agarrado sin querer la sábana.
No, güey.
Y venía bajando la escalera arrastrando la sábana.
Era una novia que bajaba.
Parece.
¿Qué pasa? Dice, muchacho. Sí. Le digo, soy la persona. Quiero hablar con su hija. No sabía, no me puse nervioso.
Sí, no, claro,
de
sí.
Hablarle de la persona que ama a su hija a un tipo que tiene una sábana colgando.
No, atrás, sí, bueno.
No me pareció digno. No. Le digo, bueno, estoy con una relación con su hija. Le vengo a pedir autorización para salir con su hija.
Bueno.
El tipo empezó a rascarse ahí contra una columna.
Bueno, qué desagradable.
Acá dice, viene mucho. Viene mucho y la verdad dice, nadie me pide autorización.
Sí.
Entran y salen
bueno.
Dice, como Pancho por su casa.
Bueno, no sé.
¿Usted sabía que la hija...?
No, yo no sabía. Le digo, no le permito hablar así.
¿Cómo?
No, me permití, dice el tipo. Y ahí se dio cuenta que tenía la sábana. Pero mi Dios. Y le dice a la mujer, vaya, hágame la cama.
Qué mal que la trató también.
Toda una familia moderna y de vanguardia.
Bueno, pero... Yo le había llevado una botella...
Ah, qué bien, un regalo.
De anís.
Para...
De los ocho hermanos.
Sí. ¿Para el señor o para destapar la cañería?
Para el tipo, sí.
Para el tipo.
Digo, mira, aquí le traje una botella de anís para que vea qué clase de persona soy.
Sí, muy bien.
Es un poligrillo, man.
Sí, sí.
Pero dice, trae igual. Yo empezó a tomar el anís de los hermanos. Y ahí...
¿Directamente él?
Sí, él.
Sí.
Y
entró en confianza.
Y entró en confianza. Sí. Dice, mire, esta casa, dice, mejor que no le hable.
¿Por qué? ¿Qué? Está mal. Estaba...
No sé por qué, qué sé yo. Me dijo, bueno, dice, ¿me presta 1,000 pesos?
El tipo le dijo.
Me parece
sí,
tipo.
Sí, sí, el tipo.
Pero que de golpe, si recién lo conozco.
Sí, bueno, pero tiene que aprovechar.
Bueno.
Yo lo entiendo al tipo, ¿eh?
Pero ¿por qué lo entiendo, señor?
Yo hubiera hecho lo mismo.
Bueno, pero qué desubicado.
Por favor.
Dice, ¿me presta 1,000 pesos? Le digo, momento, le digo, yo busco.
Usted tenía.
Espere. Digo, mira, tome, a ver. Tengo 100.
Sí.
110.
Bueno, empezó mal. Ya empezó mal.
115.
Bueno,
120. Tengo 150. Sí. No.
¿Le sirvió también? Bueno, un desastre. Por favor.
Dice, ¿con cuál de ellas es la que querés andar vos?
¿Cómo?
Ah, dice, pues son 3 hermanas.
¿Y usted sabía cuál era?
Digo, la más grande. ¿Está segura que la más grande? Porque la segunda parece más grande que la más grande.
¡No!
La más chica se fue hace mucho.
Ah, bueno, entonces estaba entre...
Pero bueno, la que sea. Pero sí. ¿Está seguro que la más grande? Sí. Entonces dame por lo menos 50 pesos más.
¡No! ¡Desastre!
Bueno, dice, sentate ahí. Dice. La verdad, dice, parece mentira la juventud de hoy. Y se quedó dormido.
¡No!
Ahora, pero mentira, ¿cómo terminó la historia?
Bueno, a mí también.
Porque, que, ¿y, la, sí. ¿Y la chica?
Y bueno, en eso ya se habían hecho como las 5 de la mañana.
Sí.
Estábamos contando cuentos.
Ah, bueno, se hizo tarde.
A mí dice el que me gusta. Bueno, me contaba cuentos.
Sí.
Contó 3 veces el mismo.
Y si le estaba dando a la anís.
Sí, y por ahí, dice, paró. Dice, mira, paró un auto en la puerta.
Sí.
Me parece que es la nena, dice.
Sí.
La mayor. ¿Es un Renault el que paró? Sí, le digo, un auto que se mueve mucho. Sí, dice, es el del Renault.
No. Qué desastre, qué mal cuadro. Para...
Por ahí pasa como a la media hora, 40 minutos,
sí.
Se abre la puerta. Primero, mucha cerradura.
No,
y entra la mina, así todo... Toda espechugada,
señor.
Que no podía caminar, se caía, se agarró. Buenas noches.
Qué desastre, por favor.
Pero era la que le gustaba a usted.
¿Qué era la que le gustaba a usted? Le digo, Viviana. Dice, Viviana.
¿Y qué?
¿Quién sos?
¿Cómo?
Y se de vuelta le pregunta al padre, dice, ¿qué es el nombre, el novio de Carla?
Ah,
Carla era la otra.
La hermana.
No, dice el padre. Dice que quiere formalizar con vos.
Sí.
¿Dónde vino? Oh, señor.
¿Cómo?
No. Pero me dice, vos me dijiste algo a mí, pues la verdad que no tengo las cosas muy claras.
Pero ¿cómo, señor? Era...
Estuve con una persona, no importa quién.
Bueno, ya es muy mal antecedente.
Ahí se desmayó un ratito.
Bueno.
Y fue, volvió en sí. Me dice, mirá, yo entiendo que puede ser que yo te haya dicho que te quería o algo.
¿Ella dijo sí. eso?
No, le digo, voy a ser sincero, no me dijiste. Ah, bueno, macho, dice, si no te dije. Ya que te haya dicho no significa nada. Si encima no te lo dije, que venís acá.
Un desastre,
digamos. En eso golpean la puerta.
¿Quién era?
¿Quién es? Dice, el de la moto.
¿Cómo el de la moto?
No, dice, el de la moto. Dice, ese, yo le dije que viniera tarde porque sabía que iba a salir con el de Renault.
Sí, señor.
Pará, dice, pará que ahí voy. Oh, eso.
Automotriz, la mina.
¿Qué papel el sur?
Eso es reactivación.
Y
¿Y usted qué dijo?
¿Le
dijo?
Entonces, no, ahí...
¿Y el padre?
Que tenía que apurar la cosa. Le digo, tengo muy buen trabajo.
Bueno.
Nada más le dije.
¿Y qué
usted
dijo?
¿Usted tiene buen trabajo? Es eso,
no. Un trabajo más o menos.
Bueno, ¿y qué dijo ella?
¿Cómo un buen trabajo? ¿Y qué me importa a mí?
Bueno, pero... Claro. ¿Y usted?
¿Y el padre qué decía todo esto?
Y el padre estaba ahí, por ahí se levantó.
Sí.
¿Qué pasa acá? Dice, ¿qué está pasando? ¿Usted con quién me confunde? ¿Cree que mi hija es una mujerzuela? Dijo. Se ve que estaba soñando con algo.
Sí.
Y sacó un mufoso.
Bueno, a ver.
Y bolsó el pantalón, tiró un tiro al aire.
¡No! ¡No!
¿Cuándo sintió el tiro al aire, el de la moto?
Sí.
Escuchamos.
Y sí, por ahí estaba medio trampeando.
Y la mina salió afuera. Hernán, Hernán, le grita. Y vuelve para adentro. Esa costumbre que tenés, papá, de tirar tiros al aire. Y ahora, ¿qué le digo yo a este muchacho? A mí.
¿Y qué se metió un merengenal
ahí? Y a mí no tiene nada que explicarme. ¿Cómo que no? Vos tenés que explicarme, me dice el padre, se agarró conmigo. Ahora no me acuerdo. ¿Vos cuál sos? ¿El del Renault? No, soy el que te traje la niña. ¡Ah! ¿Sabes cómo te quiero? Me dijo. Bueno, por ahí cayó otro y la mina se la tomó.
¿Y cómo? ¿Y usted se quedó sin el padre?
Y me quedé con el padre como hasta las 8 de la mañana.
Señor, qué relación.
Después esperé que se durmiera y me fui. Me costó la botella de anís 150 pesos. Porque los 50 pesos de mano se los di.
Ah, bueno, muy bien.
A mí no me van a llevar por el
lado. Por favor.
Qué desastre. Bueno, así que todo eso es muy importante.
Sí.
Dice, intenta pagar tú.
Sí.
Ya le pagué. Ah, y si es que van, ponele...
Se invita a un lugar.
Ah, ¿conviene ir a un restaurante o conviene ir a la casa? Mejor un restaurante.
No, primero el restaurante.
Un restaurante y usted invita a sus suegros.
Yo tengo que invitar.
Bueno.
Acá dice, sí, intenta pagar tú al final de la semana.
Claro, llega el...
Mozo, acá.
No dice así.
Sí, deje la plata.
No, tampoco, no dice así.
Y el tipo, el padre se enoja por ahí. Dice, ¿qué te crees que no vale mi plata?
No, señor.
Cóbreme acá, mozo, acá, cobre. No, voy a pagar yo porque... ¿Qué? ¿Por qué te pensás que soy un poligrillo? Me vas a llevar por delante. ¡Mos! ¡Vos! ¿Cuánto es?
¡No, se tiene que
calmar! ¿Cuánto es? ¿Cuánto es?
Tiene que calmarse, ¿no?
1.800 pesos. No tengo.
Ah, bueno, tiene que tener el dinero.
No tengo, dice el padre. Ladrones, 1.800 pesos en mi época.
No discuta. Usted
mismo, claro, yo comí una pavada.
Y ahí tiene que pagar usted.
Y ahí, permítame, voy a pagar yo. ¿Cuánto es?
1.800 pesos.
Que no tengo, tampoco.
Bueno, ¿y entonces que nadie trajo 1.800 pesos?
Lamentablemente, traje 100, 110.
Bueno, por favor. Es consecuente.
Puedo llegar a 150. Pero puedo pasar mañana a pagar. Dice el tipo ya llorando.
No, ¿cómo le va a decir?
Y al final pasa otro novio por la puerta.
Sí.
¿Qué está pasando aquí?
No, que...
Soy el del Renault.
¿Otra vez el del Renault?
Sí.
Bueno, intenta pagar tú. Aunque los padres de tu pareja te hayan invitado al lugar e insistan en hacerse cargo de los... ¡Ah, insisto! Esta acción no será en vano.
No, yo creo que si lo invitaron a usted, tiene que pagar el padre de la novia.
No, acá dice.
No, para
muestra
mí...
que eres autosuficiente.
Claro.
Soy autosuficiente. Aquí está mi tío que no me deja mentir.
Bueno,
me está esperando en la puerta con la camioneta.
Bueno. Haciéndole qué.
Muestra que tienes una personalidad independiente. Sí, que puedo ganar dinero.
Bueno, mire, está bien, pero no exagere. No, señor.
Si finalmente los padres no te permiten pagar la cuenta, ellos de todos modos tomarán positivamente el intento.
El gesto.
Cuidado que no hagas el intento, no hagas un blef.
No, usted tiene que tener.
Ese es el que vas a pagar y después aflojás a lo último.
No, no, hay que bancarlo hasta el final.
Está bien, pague usted, no, comisario.
No. Uno tiene que estar decidido y pagar.
Claro.
No, por favor, dice usted.
Bueno, sé tú mismo.
Ah, qué bueno. Eso es lo más importante, es ser auténtico.
Sí.
Con lo que usted es fresco.
¿Sabe lo que no conviene por ahí? Hablar mucho de uno mismo.
No, es verdad.
Un límite. Algo dar a entender, pero no tampoco que sea un monólogo.
No, monólogo. Usted empieza como, qué sé yo. Bueno, soy una persona que nací en Edimburgo.
Ah, que es interesante. No sabíamos.
¿Usted es escocés?
Sí, nací en Edimburgo el 4 de enero de 1624.
Bueno, qué bien, qué preciso, ¿no?
Eso una... no dice esas cosas, no. Un poco dice.
Lo mínimo de qué trabaja y nada.
¿De qué
más
trabaja? ¿Tiene algo así interesante para contar?
Bueno, soy guardabarrera.
Bueno.
Soy guardabarrera,
pero no dice directamente.
¿Cómo consiste? Cuando pasa el tren, sí, por una calle tiene una barrera.
Sí, perfecto.
Bajo la barrera para impedir que pasen los autos.
Ah, bueno.
Pasa
bueno
el tren, los autos se detienen.
Sí, sí.
¿Y el tren qué? No los pisa. Y sí, que por día yo estoy salvando un promedio de 1000 vidas.
No, bueno, no es así.
¿Cómo que no es así?
No es un riesgo que está...
¿Me está desmintiendo?
No, por favor, yo no le quiero decir eso. Pero me parece que...
Yo me voy a casar con su hija.
Sí.
¿Qué va a hacer su hija? ¿Me va a desmentir?
No sé.
¿Va a ir a donde yo trabajo guardabarrera y va a decir farsante?
No sé si le va a decir eso.
No, papá, y es uno de los mejores del país. Está dentro de los 10 mejores guardabarreras.
Yo era mamá.
No importa.
Bueno, mira. Vamos a poner las cosas sobre la mesa.
Aparte,
porque
yo estoy muy enamorada. Y un poco embarazada. Así que tenemos que el trámite tiene que fluir.
Pero qué raro, Carla. O cómo se llamaba la otra. Qué raro la mayor. Porque no hemos tenido todavía intimidad prácticamente nosotros. Es un embarazo.
Sí, tuvimos porque yo te di la mano y vos me besaste en la mejilla. Yo quedé embarazada.
Bueno, de ser así, creo que está todo dicho.
¿Está todo dicho? No está todo dicho. Mire qué pasa si mañana nace un niño con cara de Renault.
La nena dice que vos sos el padre y vos sos el padre.
Bueno, está bien, comisario.
No soy la mamá.
Esta familia no me está gustando nada. La misma persona que antes era un comisario, ahora es mi novia y está embarazada. Creo que lo mejor es que todos nos tranquilicemos y hagamos lo que se llama una pausa.
Muy bien.
Objetivos, pero no imparciales.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Llámelo que está tomando el frío el maestro, está en la puerta. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gancé. Y acompaña de la noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, Manuel Oreja, el señor Martín Codolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico.
Muy bien, maestro, le piden un tema de los Beatles. Please, please, me.
A ver. Hace mucho que no lo hacemos.
¿Rapidita?
Sí. Un, dos, tres.
Aquí le piden al trío sin nombre. Después de estos ideogramas, yo leo que dice Dor. ¿Y acá qué dice?
Dorio, dice.
Sí.
Knocking on.
Sí.
Knocking on Heaven's Door.
Ahí está.
No, sí.
Bien.
Skull.
Bueno, ¿ves eso cómo era? Un, dos, tres y.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Después de estos ideogramas, yo leo bidet. Usted...
Promesa sobre el bidet de Charlie García.
No, es un dibujo.
Bueno. ¿Vamos?
Sí.
Un, dos.
Asoma algo brillante en el firmamento.
La trompeta.
Ah, era la trompeta de Greffi. Gracias, Vincent. Es muy entusiasta, Vincent.
Vamos bueno. a hacer Misty, ¿eh? Misty. Hace mucho que no la hacen.
Ah, sí. Perfecto.
Bueno, dale.
¿Qué más? Con la trompeta. A ver, sí, va. Insensatez.
A ver si queda.
Bueno.
A
ver.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Desde Buenos Aires, My Arena 750. Pasa tangos como ninguna.
Seguí con la 750. Seguí con la 750. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Ahora 1:53. La temperatura en Buenos Aires es de 10 grados 5 décimas. El cielo está despejado y con neblina. Humedad 94%. En la ciudad de Córdoba, 11 grados. Axel Kicillof se reunió con Máximo Kirchner y Sergio Massa. El encuentro se llevó a cabo en la Casa de Gobierno de la provincia, en la ciudad de La Plata. El objetivo fue acordar los términos para lograr la unidad de cara al cierre de las alianzas, que es este miércoles. Allegados a los tres dirigentes del PJ, aclararon que aún no se logró cerrar nada, pero aseguran que el acuerdo avanza a ritmo lento y que las definiciones estarán el mismo 9 de julio. Javier Milei pierde las facultades delegadas desde mañana. El presidente no podrá dictar decretos por fuera de la órbita del Poder Ejecutivo desde el próximo martes a la medianoche. En tanto, La Libertad Avanza no cuenta con 2/3 del Congreso para aprobar leyes, por lo que deberá negociar con otros partidos.
Deportes.
Vélez se enfrenta hoy a Estudiantes por la Supercopa Internacional. El Pinche llega a este encuentro en calidad de ganador del Trofeo de Campeones de 2024, mientras que el Fortín lo hace en calidad de líder de la tabla general de 2024. Esta noche se enfrentarán desde las 20:30 en el Estadio de Independiente. El dólar oficial cerró en 1.280 pesos, el informal en 1.270 pesos y el riesgo país en 679 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 10 grados 5 décimas, el cielo está despejado y con neblina, humedad 94%. En la ciudad de Córdoba, 11 grados. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Quédate en las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Thank you.